UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Sundoku. Libros y literatura con Celia Marín en UPV Podcast.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sundoku, Libros y Literatura. Os voy a confesar que hoy es un día muy especial. La verdad es que este programa me está dando unos regalos maravillosos y la oportunidad de hablar con algunos de mis escritores y escritoras favoritos. Hoy no va a ser menos. Vamos a reproducir una entrevista que mantuvimos hace unos días por videollamada con una de las grandes damas del romance español, de la comedia romántica española. Vamos a escuchar la entrevista que mantuvimos con Elizabeth Benavent, ni más ni menos, con Beta Coqueta. Si las mujeres que ha creado a través de sus novelas estuvieran aquí, estoy bastante segura de que comenzarían a aplaudir al verla llegar. Si no, que se lo digan a aquella jovencita Valeria, que dudo mucho que esperara ser, en 2024, la prota de una serie. O a Silvia, que le costó 2 libros encontrarse, pero se encontró. Y si hablamos de Martina, pues no podemos dejarnos a Pablo. ¡Ay, Pablo! Espero que Sofía siga teniendo su magia en el Café de Alejandría y que la maca que fue siga siendo. Confieso que lloré con Margot y me reí con Elisa. Y que sin poder evitarlo, en mi cabeza todas se parecen a ti. Elizabeth Benavent, bienvenida a Sundoku.
Muchísimas gracias. Vaya presentación tan bonita. Así da gusto.
Muchísimas gracias por estar. Te vemos en un ambiente idílico, rodeada de nieve. No sé si esto forma parte de tu proceso creativo o es simplemente un parón que has querido hacer por desconectar.
No, que va a desconectar. Es época de escribir y, bueno, pues a la desesperada una va intentando buscar como una antena telefónica, ¿no? Donde llegan mejor las ondas y bueno, me he venido a Asturias, que es uno de los de mis lugares favoritos del mundo. A ver, aquí si rodeada de nieve y nada más, pues la historia sería mejor.
¿Y cómo va?
No va mal, no va mal. Bueno. La verdad es que está funcionando el retiro.
Voy a empezar fuerte. ¿Cuándo vamos a tener noticias de una próxima novela?
A ver, no puedo decirlo exactamente, no me dejan decirlo aún, pero bueno, sí que puedo decir que será en 2025. Lo que pasa es que este año no iremos a la primera mitad del año. Este año vamos a ir a la segunda mitad del año. Ya hacía falta empezar a espaciar un poquito los proyectos porque uno al año justo pues es muy apretado y ya empezaba a perder un poco la cabeza.
En este club de lectura que hiciste cuando Cómo no escribí nuestra historia, estuve en el de Valencia y algo comentabas, ¿no? Que al final el ceñirse al año cerrado también entiendo que de alguna manera coarta la libertad de creación.
Ya no es tanto la libertad de creación, porque bueno, esta cabeza no para y además yo tengo por costumbre cada vez que entrego el manuscrito del libro, entregar el briefing para el siguiente, entonces tienes la historia bastante cerrada. Es más bien una cuestión de disfrutar del proceso y de no ir muy ahogada. Últimamente me escucho a mí misma repetir muchas veces que tengo uno de los trabajos más bonitos del mundo. Claro, a mí que me gusta, evidentemente, si a alguien no le gustara, le parecería muy desagradable, pero la verdad es que teniendo un trabajo que me gusta tantísimo, me gustaría tener ese tiempo para poder disfrutar de los procesos y sobre todo cuando a veces se solapan con otras cosas como pues, promociones de las series o giras internacionales y demás. Entonces, bueno, pues un poquito más de tiempo hace que el proceso se disfrute mucho más.
Sí, porque precisamente ahora cuando estamos grabando esto, la última temporada de Valeria está a punto de estrenarse y entiendo que lo estás disfrutando. ¿Cómo está siendo esta recta final del audiovisual?
Pues a ver, sí es verdad que al ser una cuarta temporada me he quitado un peso de encima, de alguna manera. No hay una presión añadida. Está toda la ilusión que ha habido en las otras 3 temporadas, en las 3 temporadas anteriores, pero me he quitado de alguna manera esa presión que tenía en los hombros de tiene que ir bien, porque si no, no habrá próxima temporada, porque tuve en la primera y en la segunda, en la tercera además tenía un poco, bueno, como nos habían dicho que era tercera y última, tenía la tristeza de no haberla terminado como yo hubiera querido. Y ahora, pues bueno, pues estoy feliz y sobre todo me siento muy orgullosa de mis chicas, no las del libro también, sino de las que le han dado piel y voz a los personajes, que bueno, que han logrado que tengamos una serie de 4 temporadas en Netflix, que es algo que bueno, que es de celebrar.
Es de celebrar porque, como bien dices, al final son muchas cosas las que llevas adelante. Ahora mismo, ¿en qué momento profesional te encuentras?
Uf, es muy difícil para mí, creo, poder situarme, no lo sé. Es que, a ver, a mí, mi editora siempre me llama sobre Angustias de la Cruz. Yo siempre estoy angustiada. Yo siempre estoy angustiada y tengo miedo. Y decía mi pareja hace un rato, que me pareció una frase de lo más acertada, que solo hay dos estados binarios en el ser humano, y uno es querer algo y el otro es tener miedo a perderlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo ahora estoy en el punto de que tengo horror, o sea, me da horror que esta carrera se acabe, que esto haya sido pues 11 años fabulosos, pero que se queden aquí. Bueno, pues quiero hacer de esto una carrera de fondo. Sigo ahí. ¿En qué momento estoy? Bueno, pues sigo ahí. Lo que puedo decir, y digo muy orgullosa, es que sigo con mucha ilusión.
Creo que poca gente puede presumir de lo que presumes tú, que es de vivir de lo que le gusta, de disfrutar del proceso. No sé qué pensarías ahora, qué mensaje le enviarías a la Elizabeth de hace 11 años, que empezaba en todo este mundo y quizá no se imaginaba dónde estás ahora.
Qué va, no se imaginaba para nada esto. No solo no se lo imaginaba, sino que lo vivió un poco como, bueno, pues con el terror de estar metiéndose en un sitio que desconocía. Le diría que confiase, que hay gente buena. Sobre todo eso, o sea, soy una persona que siempre va con un poco de miedo, pero nunca he perdido la confianza en las personas. Y yo confío que hay gente buena y he tenido la suerte de encontrármela. No sé si tiene algo que ver con la ley de la atracción o no, pero bueno, he tenido mucha suerte y le diría eso, que confiara y que no dejara de invertir todo el tiempo que cree que es necesario, porque lo es.
Y si seguimos echando la vista atrás, son muchísimas novelas las que has elaborado, las que has creado. Yo no sé si ahora te plantearías reescribir algo de lo que has hecho, o has vuelto a leer y dices, esto igual
¿qué? Me pasa mucho con Valeria. Me pasa con Valeria porque yo no tengo el mismo concepto del romanticismo, no tengo el mismo concepto de las relaciones románticas que tenía cuando tenía 24 años, que es el momento en el que escribí Valeria, aunque lo publicara con 29, lo escribí con 24, 25 años. Entonces me gustaría darle, bueno, pues actualizarlo un poco, pero soy muy consciente de que Valeria es Valeria porque salió como fue, o sea, y tiene mucho de inocente y tiene mucho de naïf, que creo que conectó también con la gente. Creo que la serie ha sido una oportunidad para de alguna manera actualizarla y echar atrás en ciertas cosas y reescribirlas. Y con eso creo que me he quedado ya, o sea, me he quitado la espinita.
Bueno, ni tan mal, porque no sé quién tendría esa oportunidad de primero verlas cobrar vida, conectar de esa manera, como comentabas antes, ¿no? De conectar no solo con los personajes que fueron, sino con las personas que las crean y revisar de alguna manera aquella historia. Porque no sé si en esta época que vivimos, que todo el mundo, digamos que mira hacia atrás, pero con las gafas del presente, ¿te has sentido en algún momento juzgada en ese sentido? De alguien que, por ejemplo, lee ahora Valeria y de repente sea como un red flag y tal. No sé si se ha sentido algo parecido.
Sí, pero no culpo a nadie que lea Valeria y que me diga que tiene red flags, porque yo ahora también las vería. O sea, lo que pasa es que para mí Valeria, yo siempre la veré con los ojos del cariño y del momento en el que fue escrito y el tipo de pensamiento romántico que tenía yo. Yo creo que también es una, o sea, mi carrera es una escalada en busca del tipo de amor romántico que al final es en el que creo que es el que está más ajustado a los libros de ahora. Creo que el hecho de juzgar una obra, ya sea literaria, cinematográfica y demás, con los ojos de las lentes de hoy en día, no está mal, está bien, hay que revisitar las cosas y renombrarlas. Pero a ver si lo hacemos con los clásicos, ¿no? Porque en los clásicos sí que es verdad que hay que tener en cuenta el contexto en el que se escribieron, ¿no? Pero algo que es tan reciente, ¿no? Como son 10 años, pues bueno, lo veo normal. Yo, bueno, tiendo a justificarme, no sé si para bien o para mal, diciendo que, bueno, que hace 11 años que yo escribí esto y que fue el primer paso de una escalera en la que yo he ido subiendo peldaños y que ya no opino lo mismo del amor que en aquella época. Y sin embargo, sigue pareciéndome una historia entrañable a la que quiero muchísimo, ¿eh?
Yo que la leí en su momento y que me enganché a ti por Valeria, no la he vuelto a leer, pero le guardo tanto cariño. Me hizo disfrutar tanto que a mí me merece la pena el pozo que me dejó Aunque ahora piense y diga, pero de verdad, qué bonito y qué ilusión el saber que sigues ahí, que sigues creando personajes, que no paras de ofrecernos, ¿no?, más entretenimiento y más creatividad. Pues oye, yo como lectora tuya que soy, no queda más que agradecértelo.
Lo agradezco.
Yo como súper intensas con todo esto, pero estaba pensando yo, porque claro, hace 11 años la sociedad era diferente. Es que parece poco tiempo, pero en 11 años ha cambiado mucho las cosas. La aparición de las redes sociales yo creo que nos ha condicionado a todo el mundo. ¿Tú cómo te llevas con las redes? Porque activa estás.
Pues a ver, yo le debo mucho a las redes sociales. Soy plenamente consciente de que, bueno, pues que Valeria probablemente salió y salió bien porque mucha gente en redes sociales se hizo eco de ella. Y bueno, pues se hizo una especie de bola de nieve que fue creciendo y además, pues bueno, a mí las redes sociales me han parecido una ventana abierta al mundo, que además nos permite a los escritores relacionarnos con un montón de gente que está a la otra parte de nuestras páginas, pero con la que no tenemos oportunidad en el día a día a hablar. Te permite tener una experiencia también, ofrecer una experiencia 360 al lector, porque bueno, pues te puedes apoyar de imágenes, te puedes apoyar de, pues mira, me he inspirado en este sitio para la casa, para el pueblo, para el café de Alejandría, ¿no? O pues tenemos Pinterest, tenemos Instagram, tenemos... Eso sí, yo hace ya mucho tiempo que de Twitter me desvinculé, corría el año 2019 cuando yo decidí que no iba a participar más, y además lo anuncié, este es mi último mensaje en Twitter. Creo que hay algunas redes sociales que son más amables que otras, yo me llevo bien, pero sí es verdad que cada vez soy más consciente de que la vida real está fuera y que los minutos que invertimos en este tipo de consumo tienen que estar controlados.
Sin embargo, sí que eres, o al menos a mí me da la sensación, muy sincera a través de tus redes. Porque igual que muestras que estás estupenda porque te vas a una presentación y vas divina, de repente te han echado un moco porque no te encuentras bien, porque te ha venido la regla o porque qué sé yo, y lo cuentas igual.
Sí.
¿No? También se trata de eso.
Se trata de eso sobre todo porque creo que se ha creado una especie de holograma con esto de las redes sociales, un holograma de perfección alrededor de vidas que de alguna manera se idealizan. Y hay mucha gente muy joven que a lo mejor no tiene aún la experiencia para tener un criterio formado sobre ciertas cosas y puede generar mucha frustración. O gente que se encuentra en un momento débil, en un momento vulnerable y que bueno, que de ver tanta idealización, pues pueda pensar, creo que es algo que nos ha pasado a todos, jolín, la vida de estas personas es tan perfecta porque la mía siento que se va a pique. En donde me parece que las redes sociales son una ventana abierta al mundo, son una ventana en doble dirección y hay que volver a poner de moda la naturalidad, que está muy bien. Porque además, cuanto más alejada está la imagen que proyectamos de la persona que somos, en ese hueco creo que cabe un montón de infelicidad, perdón.
Efectivamente, pues mira, sí que es cierto que las redes sociales son esa ventana al mundo. También es cierto que los hay que lo hacéis muy bien en el sentido de que prestáis atención también a quien está en la otra parte, ¿no? Que al final lectores, lectoras están ahí y pues yo qué sé, por ejemplo, si tú ves una reseña de tu libro, me consta que le das un like, que le pones un corazoncito, que te molestas por lo menos en visitarlo. Y yo no sé el feedback que te supone eso, ¿no? Porque las firmas de libros, por ejemplo, que ves a las personas en persona, en directo, que las tocas, que te haces la foto, tiene que ser una maravilla. Pero el otro contacto se te permite en el día a día, ¿no? Desde tu casa, es como mucho más cercano, ¿no?
Es mucho más cercano y además se crea una especie de, no sé, es una relación digital, que se ha creado una especie de familia tecnológica que luego cuando nos vemos, me da mucho placer muchas veces encontrarme a las mismas caras con las que interactúo en redes sociales en las firmas o caras conocidas porque van a todas las firmas y la verdad es que te da una sensación de estar muy, muy abrazado. También es verdad que todo esto tiene un coste. Con esto quiero decir, las giras de firmas, es que no me gusta idealizar el trabajo de nada, ¿no? El de los escritores tampoco. No te voy a decir que es picar piedra, porque yo entro diciendo que tengo un trabajo maravilloso que me encanta, pero sí es verdad que las giras de firmas tienen un coste en cuanto a energía. Se invierte mucha energía social en estas firmas y quieres darlo todo, quieres dar tanto lo bueno de ti que terminas muy, muy agotada, pero te llevas algo a casa que cuando ya has descansado te recarga para escribir la siguiente novela.
Qué bueno que hables de esa recarga, porque precisamente quería preguntarte a ti qué te recarga la batería. El otro día escuchaba en un podcast que hablaban de eso, ¿no? De la batería social, que llega un momento que se nos acaba. ¿Cómo recargas tú las pilas?
Yo además soy una persona que no lo aparento, pero soy una persona bastante tímida. No soy introvertida, pero soy tímida. Entonces a mí la pila social, diga, no se me acaba pronto porque, bueno, pues porque también soy una persona a la que le gusta la gente, ¿no? Pero sí que es verdad que se me agota. Llega un momento en el que la pila social se me agota porque yo incluso me encuentro rígida, me encuentro pues eso, que empiezas a estar incómoda, que tienes pues miedo, que te, bueno, pues lo que nos pasa a las personas tímidas, que muchas veces tenemos, pues no sé, inseguridad o, bueno, es que en ese momento estamos pensando, me quiero ir a mi casa a esconderme debajo de la colcha en pijama y bueno, a mí me recargan pilas mis amigos, a mí me recargan pilas mis gatos, me recarga pilas leer muchísimo. Creo que es una de las partes más mejores de mi trabajo, es que me formo haciendo algo que me encanta, que es leer, y bueno, pues viajando también. Viajar para mí es una manera de meterle gasolina al cerebro, ¿no? Funcionan las historias, de repente se aceleran. Evidentemente la familia y mi pareja y pues la vida tranquila.
Qué bonito esto. Hablábamos de leer. Lees cosas muy diferentes, quiero decir. No lees cosas que se parecen a ti.
No. Soy más una asignatura que siempre tengo pendiente. Soy muy mala lectora de romántica porque de alguna manera tengo la paranoia de que me voy a contagiar del estilo de otra persona, que voy a perder mi tono de voz dentro de narrativa.
Sí, porque acabas de empezar en esto, entonces, ¿no? Claro, sí,
entiendo. Tengo exactamente los mismos miedos que hace 11 años y algunos se han agravado. O sea, es justo esta mañana hablaba con mi editora y decía, es que parece que no he aprendido nada. No, pero de alguna manera pues tienes miedo a contagiarte de, ay, ahora se lleva este tema, ahora se lleva este topic, ahora se lleva... Entonces, de alguna manera te vas aislando, cosa que tampoco es buena porque parte del trabajo también es leer. Sí que leo romántica, pero es lo que menos leo.
¿Y qué puedes tener en tus manos ahora mismo, por ejemplo? ¿Con qué estás ahora?
Ahora mismo estoy con un libro... Ay, mira, lo tengo aquí. Espera, a ver, ¿qué habla? Strange Pictures, que es de Uketsu, que es, nadie sabe si es hombre, mujer, es un autor, autora japonés, no se sabe de la edad, no se ha mostrado, no ha mostrado nunca la cara, y es una especie de thriller psicológico así como un poco raro. Leo mucha novela negra, mucha novela de personajes, mucho cuento gótico, me encantan los cuentos góticos, y la verdad es que soy un poco oscura a la hora de escoger las lecturas.
¿Qué último libro te puede haber explotado así la cabeza de los que recuerdes de las últimas semanas?
Ay, a ver, es que ayer terminé uno que me encantó y además es un libro que es de alguien a quien conozco y no lo digo porque sea amiga mía, lo digo porque fíjate que yo no soy muy de novela histórica, pero es un libro que me ha encantado desde la primera página hasta el final, que es Lo que habitan los sueños de Nagore Suárez. Me ha encantado, es un thriller histórico ambientado en España, en San Sebastián, en los años 50, y me ha parecido bellísima la ambientación, la historia, todo. Me ha volado bastante la cabeza.
Tomo nota de este tipo de recomendaciones, porque nosotros tenemos un espacio en el que los oyentes nos envían sus recomendaciones, así que vamos a sumar las tuyas para engrandecer esas recomendaciones. Hablábamos de que te recarga las pilas leer y también te recarga las pilas viajar.
Sí.
Ahora mismo nos comentabas que estás en Asturias por circunstancias. En el primer programa que te comentaba antes que vino Maxim Huerta, él nos hablaba especialmente de París. Y yo creo que ese es un nexo común que tenéis, porque tú también tienes una relación muy cercana con París, ¿no? ¿Qué te une a París?
Es más, Maxim y yo estuvimos a punto de coincidir en París la última vez, lo que pasa es que a él en último momento no pudo, se le complicó la cosa, pero nos hubiera encantado tomarnos una copita de champán allí, como muy romántico, ¿no? No sé qué tiene París, que probablemente fuera la primera ciudad fuera de España a la que fui sola. Entonces, creo que tengo un vínculo con el sentirme capaz. Muchas veces tenemos miedo a hacer las cosas solos porque pensamos que no vamos a ser capaces de movernos con comodidad. Entonces, París para mí fue la primera ciudad que me demostró que, bueno, que podía hacer eso y que podía pasármelo bien. Y además es una ciudad tan artística, tiene tantísimo arte. Yo soy una apasionada del arte. Me fui de Valencia para estudiar un máster en Madrid, que en ese momento no estaba en Valencia, sobre comunicación y arte. Y bueno, pues es que París es un museo al aire libre, es que es maravillosa. Y además debo confesar que soy malísima mediterránea, porque a mí lo que me gusta es el clima de París, así como gris, lluvioso, capotado.
Nada que ver, nada que ver.
Nada que ver.
Sí que entiendo que París inspira, ¿no? De alguna manera.
Sí, hay algo allí que no sé lo que es que es de una belleza, a mí me parece una belleza apabullante. Entonces, hay algo de pasear por allí que te abre.
¿Y qué te inspira, además de París, además de viajar? Hablábamos antes de que precisamente viajar sí que te inspira. ¿Qué te inspira a ti para escribir?
pues además de viajar, escuchar muchísimo a la gente, las historias de la gente. Uh-huh. Me inspira muchísimo escuchar a mis amigas. Pero no porque les vaya a copiar una trama en concreto, sino porque creo que hay mucha verdad en las cosas que me cuentan, hay mucha verdad en las cosas que les frustran, en las cosas que les emocionan. Entonces yo quiero que mis libros se alimenten de esas cosas, yo creo que se alimenten de cosas de verdad y que vayan evolucionando conforme van evolucionando también las mujeres que me rodean, que son mujeres a las que además admiro muchísimo. Me inspira muchísimo la música, en mi casa siempre está sonando música, siempre, además de estilos completamente diferentes. Igual puede sonar un disco de jazz que puede sonar un disco de copla, o de rap español, o sea, aquí no tenemos prejuicios musicales, y también pues el cine, los otros libros, evidentemente, cualquier expresión artística es inspiradora, pero como las conversaciones escuchadas en una cafetería, así como al descuí, no hay nada, porque se cazan unas frases que eso son, vamos, inspiración pura.
Y después hay una cosa que yo no sé si viene a través de la inspiración o viene a través de tu propia inquietud como escritora, que al menos es mi sensación, ¿no? Que te gusta mucho jugar. Jugar y proponer cosas diferentes que hasta ahora no hemos leído. Porque, por ejemplo, lo que haces en todas esas cosas que te diré mañana, a mí me encantó. Cómo no escribí nuestra historia, me pareció, o sea, maravilloso. La manera de novelar y de decir, ahí lo tienes, elige tú. Si es verdad, si es mentira, decide.
Un gran patojo.
Claro, pero es esa manera de jugar, en el buen sentido, en el buen sentido de la palabra, me parece que eres una maestra haciendo esas cosas, proponiendo esas, no sé, entiendo que te gustará sorprender de alguna manera, ¿no?
Me gusta sorprender y además lo tengo, o sea, lo siento un poco como una obligación de la profesión. ¿Por qué? Porque hay cierta tentación de repetir una fórmula que te ha funcionado, ¿no? Coger algo que te ha funcionado, quitarle los complementos, reducirlo a un esqueleto y decir, pues cojo este esqueleto y lo vuelvo a rellenar con otra historia. Y para mí eso es el camino más corto a la frustración. O sea, me parece que eso hace que te agotes tú como autor y agotar las historias, y tenemos un trabajo muy bonito los escritores que tenemos que disfrutar, y parte del trabajo es devanarse los sesos. Entonces, para mí es parte de la obligación intentar que cada proyecto tenga algo que le identifique, que sea muy diferente. Pues una novela tiene dos finales, otra tiene saltos en el tiempo, otra es un trampantojo y cada lector decide qué es lo que cree que es verdad que estoy contando y lo que no. Pues en la que estoy preparando ahora también estoy intentando variar, que hoy le he mandado un ejemplo a mi editor a ver qué le parece, a ver si no me estoy volviendo muy loca. Pero es que me parece que uno no tiene que asentarse en un trabajo y decir, me limito a fichar aquí, a hacer lo que se espera de mí. Creo que en trabajos tan creativos, como uno no se ponga las cosas difíciles, no aprende.
Además, tú durante todo este tiempo, además de esforzarte en todo eso, has creado un star system de personajes, ¿no? Como el cine americano de los años 50, el Hollywood de los años 50. Tú tienes tu propio star system que de repente aparece en una novela. De repente te reencuentras con alguien, un guiño. ¿Es porque te apetece reencontrarte con los personajes o es como un regalo a las lectoras?
Pues, por una parte, me encanta reencontrarme con los personajes y de alguna manera decirles en mi foro interno que no los he olvidado, ¿no? Porque hay una especie de historia de amor entre los autores y sus personajes. Pero también es un juego con los lectores, ¿no? Con las lectoras que están desde el principio, porque muchas de las menciones son muy sutiles. Entonces, cuando pasa un tiempo de que ha salido el libro, recibo mensajes de he encontrado la mención a tal, tal y tal, me falta alguna y está bien, o sea, meter también algo más, ¿no? Un plus, un busca Wally, pero de personajes de otros libros. Pero ya aprendí, con Martina aprendí que no hay que darles mucho peso porque puedes hacer grandes spoilers si la gente no los ha leído con el mismo orden en el que los has publicado. Entonces, claro, Cada vez son más sutiles y es eso, pues es también, es un busco a Wally divertido, que está ahí en el trasfondo y que bueno, un guiño a las lectoras.
Estamos acabando ya, Elizabeth, solo me queda agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas dedicado un ratito de tu tiempo y desearte muchísima suerte en esta etapa de creatividad, de escritura, y decirte, creo que lo sabes, que estamos deseando que saques nuevo libro.
Muchísimas gracias, Celia, muchísimas gracias a vosotros por darme este ratito y este espacio para llegar a vuestros oyentes, y ya sabéis dónde estoy para cuando queráis.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Ens comentava Elisabet Benavent que ella, a pesar de ser mediterrània, no té ese caràcter que li agrada molt més el clima de París. Però és que jo el clima de Gandia no el canvio per res. Precisament allí on anem, a la Biblioteca de Gandia, perquè avui ens visita Natàlia Sastre, bibliotecària del CRAI de Gandia. Com està, Natàlia?
Hola, molt bé, gràcies, Celia.
Gràcies per participar. A més, avui amb un tema molt diferent, però també molt original. Què mos portes?
Pues jo vinc a parlar-vos de còmics.
Bueno, còmics.
Còmics, historietes gràfiques, tebeos, el que s'anomena el nou art.
O sigui, sí, els tebeos de tota la vida,
de
no?
De tota la vida. Sí, perquè ja, com ja sabeu, a les col·leccions de les biblioteques UPB podeu trobar tota la bibliografia recomanada, per supost, però també tenim molts materials interessants per a completar la formació transversal de l'estudiant. I avui us volia parlar de la col·lecció de còmics.
Una col·lecció de còmics que, imagina que serà immensa, però anem a escoltar algunes recomanacions.
Sí, la col·lecció de còmics està formada, de moment, per 3.000 més o menys còmics.
I no, està... només 3.000, ok.
Home, comparada amb l'altra col·lecció més tècnica. I es troba a les biblioteques, de moment, a la Biblioteca Central de Belles Arts, Informàtica i la nostra, del Campus Gandia, i forma part de les col·leccions d'oci, encara que els còmics, així a la UPB, també formen part d'assignatures de Belles Arts com narrativa seqüencial, o al campus de Gandia, per exemple, totes les assignatures d'animació se gasten els còmics com storyboards, com idees per a fer els
storyboards. Clar, són una font d'inspiració per als estudiants.
Sí, per això vull dir que sempre les col·leccions són d'oci o de no oci, depenent del teu interès. I tota la col·lecció ja es pot trobar. A veure, vos convidem a vindre a les biblioteques a visitar-la, però també la podeu trobar a la biblioteca d'oci, i que ahí està tot més estructurat, per tipus, per subgèneres, manga, bueno, tots els tipus de còmics que tenim.
És tot un món, però anem a cotar.
Sí.
I conta-mos, a veure, a mi m'interessa molt saber quina ha sigut la teua selecció de còmics per al programa d'avui.
Pues és difícil, perquè tenim molts tipus de gènere, però bueno, jo he portat uns quants títols. He portat Allison, de Lizzie Stewart, és un còmic publicat per Errata Naturae, disponible a les biblioteques d'informàtica i de belles arts. És un còmic aparentment senzill, però és molt crític amb el món actual, sobretot el món artístic. Uh-huh. Val? No vull fer molt d'espoiler, però bueno, és un còmic que reflexa el pas de la maduresa d'una jove artista a Londres dels 80.
Que xulo.
I destaca molt per la tècnica i per les diferents tintes i això, i són, tots els que porta són premiats. Aquest està, per exemple, està premiat com a la millor novel·la gràfica de... per The Guardian.
Sí que m'agradaria dir, perquè la gent no mos està veient, però tu t'has portat tots els exemplars
sí,
del que anem a parlar.
Sí, o penjarem per algun lloc.
Correcte.
I veurem les fotos.
Anem a més recomanacions, vale. A veure, contem-nos.
El segon, un altre que porte és El cuerpo de Cristo, de Beatriz Lema, que és pues, el que m'ha fascinat. Uh-huh. Està publicat per Astisberry i està disponible a la Biblioteca del Campus de Gandia. A veure, este còmic és preciós i dur alhora. Bea Lema, l'autora, ha guanyat el Premi Nacional de Còmic de 2024 i això també pues, li ha permès fer el cartell oficial del Dia del Còmic, que per cert, el Dia del Còmic és el dia de 7 de març, pròximament. Uh-huh. Entonces, aquest còmic és una història personal, profunda i bastant crua sobre la família i la salut mental, però des del punt de vista de la xiqueta. Ella, com a xiqueta, conta què passa quan ta mare té una infermetat mental. Entonces, a veure, sona dur, però això ja ho contrasta en la tècnica, que la tècnica és molt bonica, perquè la tècnica es barreja per un costat els dibuixos de rotulador, com es faria una xiqueta, més o menys, amb molt de colorit, però també en tècnica de brodat que ella fa.
És molt bonica.
Ella és la mateixa, és la que fa. I ho fa en blanc i negre i en color, depenent de l'escena conforme siga de difícil. Bueno, és espectacular. No vull fer, ahir sí que no vull fer spoiler, és un còmic que sacseja, però no sé.
És impactant des del disseny, o sigui, des de la portada ja és impactant. El tenim així davant
sí.
I efectivament aquest brodat que ha fet
sí.
ella...
De fet, el brodat es veu, que la portada i la contraportada és superoriginal perquè es veu el
relleu que fa.
I la part de darrere del brodat, és espectacular.
És
sí.
molt, molt
Ara
xulo.
Està treballant en la versió de curtmetratge.
Que guai, que bo, que bo. Bueno, pues El cuerpo de Cristo de Bea Lema, la segona recomanació, i amb quines continuem? Contamos perquè has fet els deures de manera molt consensuada.
Sí, a veure. Ara porta un altre totalment diferent, un còmic d'inspiració amb una influència franco-belga, que són els típics, és còmic francès, però és un xic català, Jordi Lafebre, i este còmic està superxulo. És un gènere policíac, thriller en humor, no té res que veure en el que hem vist fins ara. És un thriller que encaixa perfectament com si fos una pel·lícula Y la protagonista es que es total, Eva Rojas. Es una psiquiatra que va al seu psiquiatra y cada semana le conta qué está pasando en la historia, que no vaig a contar vos. Y entonces, claro, está, es muy inteligente y está muy chulo. Y también ha guanyat, fou el premio, a veure, el premi de les llibreries franceses de l'any passat. Les llibreries franceses, que tenen molta tradició en els còmics, pues li van donar el premi al millor còmic.
Este és un format més del còmic que estem acostumats, no? D'un còmic de Tintín, Astèrix, més gran,
sí,
no?
Sí. I és de, pues, el disseny. I encara que és un thriller, ell no gasta els colors negres i tot. És un color...
És molt viu.
Sí, en grocs, taronja i clar, i molt xulo. Este vos recomano també molt.
Fantàstic. Recordem el nom. Soy su silencio. Soy su silencio.
Jordi Lafebre.
Fantàstic. Bueno, quina manera de prendre nota. I següent recomanació, contamos.
A veure, i este ja és per a friquis.
Vale.
Este és nivell...
Que n'hi ha,
sí,
claro.
Sí, nivell avançat de lectors de còmics, val? Este és El color de les coses, de Martín Panchaud, i està editat per Reservoir Books, està disponible a la Biblioteca de Belles Arts. També va tindre el premi al millor àlbum del Festival d'Angoulême, que és el festival més important de còmics, i és un còmic original i diferent. Per un costat és una història, pues, que és un poc thriller en crítica social, en elements de bullying, violència domèstica, un poc així en general, però el que és super sorprenent és com està fet, perquè no és la vinyeta clàssica, és com si foren unes infografies. Ah. El llenguatge visual és molt nou, són pictogrames, en realitat els personatges són gomets de colors.
És molt friqui.
Sí, molt friqui. I està vist com si tu estigués veient-ho des d'un dron, des d'un plano cenital, però costa al principi, acostumar-se a llegir així, però després dius, l'autor què bé ho fa i què bé ens ho conta. I és diferent. És per qui estigui molt acostumat a llegir còmics i vulgui llegir algo diferent.
Que bo, que bo. Bueno, quina selecció més diferent i més enriquidora, em pareix. Deixarem totes les fotos també a les nostres xarxes socials, però, independentment d'això, tots aquests llibres es poden aconseguir, es consultar en les biblioteques de la UPB.
Sí, sí, en Polibuscador, com sempre, està tot.
Natàlia, moltíssimes gràcies per aquesta selecció.
Hasta, quan vulgui torne, que així tenim material per a més d'una secció.
No mos cansem. Moltíssimes gràcies, Natàlia.
Siguiente pàgina. Sundoku, libros y literatura en UPV Podcast.
Bueno, pues después de las recomendaciones de la biblioteca, es vuestro turno. Yo os confieso que cada episodio tomo nota de lo que recomendáis, ¿eh? Además, hoy vamos a escuchar recomendaciones muy especiales. Vamos con la primera, que es la de Meritxell.
Hola, soy Meritxell y voy a recomendar-vos Ojos color limón, de Marta Simonet. Una novel·la que ens transporta a un poble xicotet de la Serra d'Alacant, on Clara, una publicista esgotada de Madrid, accepta traslladar-se amb totes les despeses pagades, a canvi de pensar maneres de repoblar-lo. Allí coneix Àngela, una dona de 79 anys, que amb la seua saviesa la fa replantejar-se la seua manera de viure. És un llibre que convida a frenar, a gaudir de la senzillesa, una conversa sense presses, una posta de sol sense notificacions... Ens recorda que la felicitat no està en l'èxit accelerat, sinó en l'autenticitat i la calma.
Quina meravella de llibre. El vaig llegir fa unes setmanes i coincidís plenament amb tu. A veure què nos tiene que contar Belén.
Hola, soy Belén, estudio A de Informática en la UPV y recomiendo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen.
Pues mira, un género que se escapa bastante de mi zona de confort, pero que no descarto investigar. Muchas gracias, Belén. Y ojo a la última recomendación de este episodio, que nos llega ni más ni menos que desde Australia. ¡Hola, Juan!
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan y os envío este audio desde Australia. Quería recomendar dos libros. Uno es el último que me acabé, que es la segunda parte de la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, y se llama Legado en los huesos. Me lo leí en el ebook que me regalaron mis amigos y mi familia antes de venirme a Australia y la verdad es que es chulísimo. Me encanta me encanta cómo escribe Dolores Redondo y el universo del Baztán es increíble, las descripciones que hace, los personajes son riquísimos, o sea, estupendo. Pero me pasa una cosa con las trilogías y es que necesito, cada lector con sus manías, ¿no? Necesito espaciármelas un poco para digerir bien todo lo que pasa y como que intercalo otras lecturas entre los libros, digamos. Así que nada, ahora mismo, después de acabarme la segunda parte, me encuentro leyendo un libro en papel que me ha dejado mi compañero de piso en Australia, de Agatha Christie, que se llama El espejo se rajó de lado a lado. Y nada, quería citar lo que dijo Celia en el primer episodio del podcast, que me podría pasar la vida entera leyendo a Agatha Christie yo también. Así que nada, os recomiendo, más que El espejo se rajó de lado a lado, que está interesante, os recomiendo en general cualquiera de Agatha Christie, cualquiera que os llegue a las manos, que seguro que en cualquier momento de vuestra vida alguien os recomienda alguno o encontráis alguno en la biblioteca o en alguna librería y os lo queréis comprar. 100% recomendable esta escritora, me parece que envejece súper bien y que también tiene unos personajes y unas tramas que súper interesantes y súper propias. Así que nada, esas son mis dos lecturas y quería mandarle un abrazo a Celia enorme y decirle que soy muy fan, que el primer capítulo del podcast, que lo he escuchado esta mañana y me ha animado a enviar este audio, me ha parecido increíble, súper original, y también que la sigo en su cuenta de Instagram de los libros de Calíope, donde hace reseñas de libros. Y nada, que os mando un abrazo enorme y que sigáis haciendo contenido de calidad. ¡Un beso desde las Antípodas!
¿Me he emocionado con este mensaje? Me he emocionado con este mensaje. Muchísimas gracias por tus palabras, Juan. Y un abrazo enorme.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Por cierto, que si tú también quieres que escuchemos tus recomendaciones, recuerda que puedes enviarnos tu audio por mail a podcast@upv.es o a través de un mensaje directo por el Instagram de @upvpodcast. Allí nos encontramos, como siempre, también en la web www.podcast.upv.es y en Spotify e iVoox. Y además, recordarte que por supuesto nos escuchamos en el próximo episodio, que por cierto, nos hace muchísima ilusión. ¿Por qué? Porque el mes que viene es abril. ¿Y qué celebramos en abril? Efectivamente, celebramos el Día del Libro y lo queremos hacer contigo si te apetece, porque Sundoku se suma a los actos que organiza la Biblioteca de la UPV por el Día del Libro y grabaremos el episodio en la Biblioteca Central. Toma nota, la mañana del martes, 15 de abril. Sigue nuestras redes sociales para enterarte de todo porque nos encantará tenerte con nosotras ese día. Sari Zorio, como siempre, en la parte técnica. Yo soy Celia Marín y recuerda, sigue acumulando libros, historias y recuerdos. La vida también va de eso. Un abrazo.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.